Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu podcast, Pros Emprenden. El día de hoy traemos un invitado especial a la plataforma para que nos platique acerca de su negocio. Regularmente estamos hablando de negocios en línea, e-commerce, y también, pues, le mandamos saludos a Richard porque no se pudo conectar el día de hoy, pero vamos a platicar hoy largo y tendido acerca de algunos detalles de manejo de redes sociales, un poco de social media, también un poco de retail, de ventas en retail y de ventas en e-commerce utilizando tu propia tienda en línea. El día de hoy nos acompaña Ángel Montemayor, que bueno, yo lo conozco porque estuvimos haciendo un proyecto con El Padrino y tuvimos allí coincidencia con algunos conocidos. Entonces, tuvimos la oportunidad de platicar y empecé a conocer su proyecto y me pareció muy interesante cómo empezaste a crecer en algunas plataformas con información, con contenido que les brindas. Y aparte la marca que tienes, bueno, pero para comenzar, Ángel, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros y para podernos platicar y que te presentes. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que haces?
¿Qué ha habido, mi estimado César? Muchísimas gracias por la invitación y saludos a todos los bros que ya emprendieron o que están o que quieren emprender su negocio. Pues yo soy Ángel Montemayor, fundador de Grileros. Grileros es una marca de salsas y sazonadores que vendemos en retail, vendemos en línea, en digital platforms también como Amazon. Y pues es una comunidad también de parrilleros, grileros con una L, no somos grilleros, no somos políticos. Pues
Para que no se confundan.
sí, nace por la pasión al grill, que tengo, nació en el 2015. Yo, pues, ingeniero industrial del TEC, aquí de Monterrey, Nuevo León, México, regio hasta el cuello. Que te iba a platicar. Yo trabajé en EMMAC, en OXXO, después me fui a estudiar a la maestría a Babson, pues el number one entrepreneurship, el MBA. Y pues me regreso al negocio familiar, al family business, que es un empacador de carnes. Tenemos también restaurante, mi padre tiene un empacador de carnes, restaurante, comedores industriales, y empiezo a trabajar en la empacadora. Y pues la cocina me gusta de toda la vida. Tenemos un rancho aquí al norte del país, más de 110 años en la familia. Entonces, pues mucha cultura de prender el asador, de la carnita asada. Y yo hacía pues una salsa, ahí empecé con una salsa y la convertí en sazonador y empezamos a pegar en, pues se le llama detalle. Okay, detalles son las carnicerías de la esquina, por decirlo así, y autoservicio es ya las cadenas, llámese H-E-B, Soriana, Walmart.
Ahora que lo comentas de las tiendas de detalle, perdón, Ángel, yo no sabía ese concepto. Incluso trabajé por ahí en una compañía y había comentado en donde estuve trabajando un ratote y tiene muchas rutas de distribución pues en todo México, ¿no? Yo creo que yo tenía entendido que eran los que tenían más rutas en México, incluso más que Coca-Cola, yo creo. Pero no sabía yo cuál era ese modelo o ese canal de distribución o ese canal de ventas, el venta detalle, que son las tienditas de la esquina, como dices tú en este caso, las carnicerías, ¿no?
Pues mira, la verdad es que le tienes que entender a tu negocio. Entonces, por ejemplo, ahorita mi negocio, la verdad, el 80-20 es autoservicio. La venta de salsas y sazonadores en autoservicio. Y así como, pues, ¿quién no ha ido a un HEB o a una tienda, ¿no? Y tienes el anaquel, hay cosas que te quedan arriba, aquí en, a los ojos, al pecho, en las rodillas, al suelo. Eso se llama planograma, ¿ok? Entonces, el sweet spot, así, el mejor planograma es el que está aquí. O sea, a la altura del ojo, que la gente no se tiene ni que agachar ni hacer hacia arriba. Entonces, pues ahí te van a poner si tienes buena rotación. Entonces,
claro.
Haciendo esta similitud con un e-commerce, con un Amazon, con una página, pues no nada más porque tienes una página, tus productos se van a vender. No porque estás en Amazon, tus productos se van a vender. Tienes que hacer todo una estrategia detrás de cómo posicionarte. Y te puedes posicionar, pues algunos, por ejemplo, Search Engine Optimization y Google Ads. Y también puedes conectar tu tienda con tus redes sociales o estar haciendo menciones. Y las menciones las puedes hacer a través de historias o en post. Y les puedes dar un boost a una publicación con un target. Entonces, es demasiada ingeniería. La verdad es que es demasiada ingeniería y también demasiado diseño detrás de una página.
Claro.
Porque, ok, tienes toda la ingeniería y estás llevando mucho tráfico, pero tus fotos no venden de tu producto, ¿ok?
Entonces, no convierten.
Lo que escribes, la redacción, no invita a comprar. Tipo, vamos a ponerme de ejemplo, no invita a comprar tus salsas o tus sazonadores. No, pues es que son las fotos que tengo. Pues a lo mejor tienes que contratar por proyecto a un fotógrafo o tu price point o tus bundles o lo que sea. Yo uso Shopify y ahorita estamos en Amazon México, estamos por entrar a Amazon Estados Unidos.
¿En Shopify ese lo manejas tú o ese subcontratas a alguien para que te ayude con esa plataforma?
Fíjate que aprendí a ya no subcontratar, porque soy una cuenta más, y la verdad es que sí me di cuenta que la página es un ente vivo, por decirlo así, es muy dinámico. Tienes que estar revisando, y no está mal subcontratar. Pero si no estás revisando
el trabajo que hace.
Exactamente. O sea, si no estás revisando los clics, el turnover, si no estás poniendo en agotado lo que no tienes, poniendo nuevos banners, haciendo una estrategia de newsletters. Como te digo, tu página no va a vender nada más porque estás ahí, ¿no? Sí, gracias a Dios, pues hemos ido creciendo. Empecé yo solo, llenando sazonadores y entregando, cobrando y dando de gustar los domingos ahí en la carnicería. Señora, pruébelo.
Era one man show, sí, como decimos.
Seguro hay, pero no escucho las historias de éxito sin que haya detrás muchas horas de trabajo. Muchas.
Claro.
O sea, yo lo que me gusta decir es que tienes que cumplir con tres cosas. Obviamente muchas más, ¿verdad? Pero dentro de esos...
Las tres principales.
Un excelente producto. Oye, es que ¿cómo sé si mi producto es bueno? Pues ese no es mi chamba, ¿verdad? O sea, y no me importa si es servicio o producto. Un excelente producto. Lo que tú quieras. No puedo vender yo champú para que crezca el pelo, pero pero un muy buen producto, ¿me explico? Y detrás de un buen producto, pues está un buen diseño, una buena estrategia de precio y todo eso. Por eso te digo que hay mil cosas detrás de una buena planeación de producción, una buena gestión de compras, tienes que tener crédito, etcétera. Muchas horas de trabajo eficiente, ¿ok? Digo, sí, yo sé que está allá afuera el 4-hour work week o algo así, y libros que te dicen.
Las horas nalga, ¿no?
Sí. ¿Y por qué digo eficiente? Porque vas aprendiendo que no es lo mismo ir a la oficina que trabajar. Tú puedes ir a la oficina todos los días y vas a regresar en 10 años y sigues yendo a la oficina. Pero el trabajo eficiente es donde consigues a ese nuevo cliente, donde consigues ese crédito, consigues mejor proveeduría, desarrollaste una nueva línea, o sea, me explico, o sea, hiciste una muy buena contratación, despediste a alguien que no estaba funcionando. O sea, ese es el trabajo eficiente. Y es el trabajo eficiente tuyo y de todo el equipo. En verdad, una empresa es un ente, es una persona moral con pulmones, cabeza, esqueleto, músculos, que tienen diferentes funciones. Y la tercera es que no puedes tener equivocaciones mortales. Te vas a equivocar, eso es un hecho. Pero los errores que llegues a tomar no te pueden costar tu negocio. Por ejemplo, una vez se acercó conmigo una agencia una consultoría de private equity que querían invertir conmigo y es que nosotros te vamos a meter con estos clientes, claro, son compadres y no sé qué. Y te están endulzando el oído. Y gracias a Dios algo no sonaba, entonces no firmé. Un año después, me platicando con un amigo que me topé en el lobby, me dice, ya estoy hasta la madre de estos güeyes, ya me quiero deshacer de ellos, no sé cómo, estoy metido en problemas legales, pero lo que ellos prometieron, me explico. Entonces, eso me pudo haber costado el negocio. Y pues básicamente es eso, digo, van 6 años más o menos desde que empezamos. Desde que empecé, Grileros, estoy muy contento, la verdad. Ya tenemos alrededor de 50 artículos, alrededor de 50 SKUs. Vas aprendiendo también cuáles se venden y cuáles no. Vas aprendiendo a hacer bundles. A la gente les gustan mucho los bundles en las plataformas digitales, llámese tu página o un marketplace como Amazon o lo que sea. ¿Por qué? Porque pues, se llevan más valor por su dinero, ¿no? Y tú, claro. Y tú levantas tu ticket promedio. Entonces, en un bundle de 6 sazonadores o de 4 salsas, pues yo ya estoy vendiendo de 4 a 6 artículos y en un envío de 100 pesos, 120 pesos, lo que sea, dependiendo, divídelo entre 4, pues ya es 25 pesos por artículo. Si son 4 claro. artículos, en vez de que se vayan 100 pesos a un artículo. Igual, pues haces tus estrategias de hay que tener un calendario, a la gente le gusta los descuentos. Oye, mes patrio, ahorita que viene septiembre, acá en México, pues aprovecha y envío gratis, Navidad, cosas por el estilo, pero tienes que ya estar listo antes de la fecha. O sea, casi que es un... No. Es un calendario anual y ya sabes qué vas a hacer en San Valentín, qué vas a hacer en el mes patrio, qué vas a hacer en Navidad, qué vas a hacer, etcétera, etcétera. Igual vas manejando tus sobreinventarios. Oye, tenemos un sobreinventario de esto. Ah, pues mételo en descuento. Convierte inventario en dinero.
Lo noble, sí, para que no te esté generando gastos de almacenamiento, sí. ¿No?
Y lo noble de una plataforma digital es que es de contado y, bueno, si mandas al fulfillment de Amazon, pues es diferente. Mandaste antes y te pagan. Pero si es tu página, por ejemplo, es lo tengo y te lo pagan de contado. Sí. Y sin... Pues sí hay comisiones, no hay, ¿verdad? Del integrador.
Pero como que no retiene tanto el dinero, ¿no? Más bien nada más es... La pasarela de pagos en lo que es se correcto. Transfiere a tu cuenta.
Es correcto. Y las comisiones son mínimas. Entonces, tienes más margen para lo que gustes. Lo puedes dirigir hacia mercadotecnia para llevar más tráfico. Puedes pagar cuentas por pagar, etcétera. Y platicabas también de social media. Sí. Cualquier cosa me detienes, me preguntas, lo que sea.
Sí, no te preocupes.
Social media, pues mira, para unos es poco, para otros es mucho. Ya tenemos más de 250 mil seguidores entre TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, en ese orden, de ascendiente a descendiente. Nos pueden seguir grileros con una L. Lo que decimos es que todos nacimos iguales, pero
en todas las redes sociales.
Sí, todos nacimos iguales, pero los mejores nacimos grileros.
Y fíjate que también esa esa cultura del grill, como que se da más hacia el norte, porque yo soy de la Ciudad de México, entonces como que allá, pues, no tanto, por decirlo así. Tal vez ahora esté cambiando un poco más, pero yo siempre lo he escuchado, y ahora que estoy viviendo de este lado, acá en Dallas, pues se nota un poco más, ¿no? Entonces, siempre, igual es lo que he estado platicando con Ricardo, porque también él está en Monterrey, que siempre es que la carnita asada y es un buen pretexto para chelear ahí con los amigos y todo eso.
Entonces, sí, nuevo fenómeno, es un boom. La carne asada está de moda a nivel nacional. Quiero pensar, a lo mejor me equivoco, pero quiero pensar que la pandemia trajo que la gente se encierra y compraron dos cosas, asador y bicicleta. Si los usaron o no, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero
ándale,
empezó a comprar asadores y bicicletas y a seguir cuentas de cocina y empezó a tener más tiempo en casa. Sí. Y necesitas entretenimiento, entonces ahora empiezas a cocinar más, empiezas a asar más también, a usar más el asador. Entonces le pierdes el miedo y le agarras el gusto. Entonces, eso hizo que creciera la industria. También están de moda las competencias de grill. Yo creo que el que lo puso ahí fue Sociedad Mexicana, el Grill Master, la más grande de Latinoamérica. Creo que van a romper récord este fin de semana con 30,000, seguro arriba de 30,000 personas. Wow. Creo que antes de la pandemia, creo que fue un 28 o algo así. Y la gente está compitiendo y viendo qué más y nuevas recetas y más fusiones de sabores, y la verdad es que todo esto le ayuda a la industria. Entonces, te platicaba que tus redes sociales tienen que tener un objetivo. No puedes tener una cuenta por tenerla. ¿Qué quieres, güey? O sea, ¿en verdad qué quieres? No, pues soy político.
¿Qué quieres lograr con tus, exacto, con tus redes sociales?
Oye, soy político y quiero crecer mi imagen. Ah, bueno, pues vas a dedicar tu imagen hacia lo que estás haciendo. Quiero ser influencer. Ah, o sea, quiero vivir de cobrar de campañas, de Miller Lite, de esto, de aquello. Ah, bueno, pues tienes que agarrar un estilo, o sea, no puede ser muy de que vean mi vida. Claro que sí hay gente que tiene mucho tiempo en eso y pues ya, o sea, la vida de esa persona es una novela y tiene millones de seguidores.
Prácticamente.
Sí, pero por ejemplo, para nosotros, ¿qué son las redes sociales? Pues es compartir recetas que hacemos, colaboraciones que hacemos, porque pues me gusta pensar que cocino muy bien, pero también no quiero privar, le quiero dar a la gente recetas de otras personas también, porque dos mentes piensan diferente. Entonces ahorita sí, con el sistema de Instagram de Collabs está muy padre porque pues hacemos las colaboraciones. Y en verdad pues formar comunidad. ¿Qué es lo que más uso? Instagram. Instagram es lo que más uso. Y
por ejemplo, Ángel, allí en el caso de Instagram, ¿qué tanto te ha ayudado para, bueno, ya sea para tu página, como tu propio website, tu tienda en línea, o bien capitalizarlo para las ventas en retail?
Fíjate que, gracias a Dios, vamos creciendo muy bien en seguidores, pero no necesariamente las ventas en retail suben al ritmo que suben tus redes sociales. Claro. Pero sí lo agradecen las empresas de decir, oye, bueno, pues apóyanos trayendo gente, anunciando que ya estás en nuestra cadena, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el estar en Anaquel y el word of mouth sigue siendo el rey, pero sí cada vez más personas, oye, ¿dónde puedo comprar tus sazonadores? Hay más haters que gente que te pregunta dónde puedes, pero ocupas a los dos, la verdad. Ya está en la calle, oye, tú eres el de Grileros, foto, ahí. Y es una decisión de vida, si tienes pareja, o sea, es una decisión de vida porque ya ahora, y tienes que decidir qué tanto va a abarcar de tu vida personal, porque si me voy al...
¿Qué tanto compartes,
sí,
no?
Yo lo grabo los viernes, los reels, grabo 3 y los voy soltando entre la semana. Y pues bueno, eso es un tiempo que está alocado, que está, que está destinado, perdón. Pero si voy al rancho y voy a hacer un lechón, un cabrito, pues güey, de una vez tomo la oportunidad y es mi amor, me grabas. Y entonces, sí, y digo, lo disfrutamos mucho y la verdad es que no nos da problema. Pero sí es un estilo de vida en donde dices, oye, bueno, pues va a haber tiempos en donde pues voy a aprovechar el material que puedo hacer y otros que yo te diría, no lo hagas, o sea, ya, no todo tiene que ser redes sociales.
Como que te des un respiro, ¿no? Y ya, como que sí aprovechas tal vez el tiempo para poder nada más generar un poquito de contenido y ya con eso tienes para toda la semana.
Sí, y ya yo, la verdad es que sí subía regularmente cosas en mi Instagram personal, pero ya no lo hago, ya, o sea, como ya estos grileros es chamba y subo demasiado, ya el otro subir algún post a lo mejor cada 4 meses o... quién sabe, o a lo mejor...
¿Qué dices? Cada que me acuerdo.
Sí, cada que me acuerdo, algo muy, muy importante. Nació mi hijo, pues sí, eso sí lo quiero guardar. O sea, sí quiero tener como mi diario, por decir así.
Sí, claro.
Y pues sí, ¿en qué estábamos? Me entró aquí un...
En lo de redes sociales, por ejemplo, ¿qué tanta... Yeah. ¿Qué tanto te ayuda el poder hacer, sí, como partnerships o colaboraciones?
Si tienes que tener presencia, y tú decides, porque, pues aquí yo no tengo socios, yo soy el dueño único de mi negocio, y yo decidí volverme la cara de mi marca, y así tú controlas tu narrativa, tus presupuestos, tu todo, ¿no? Pero también sí. Puedes decidir crecer a través de contrataciones. Contratas a alguien para que aparezca, o son puras fotos, o lo que tú quieras, ¿no? Lo que sí digo que sabrán la gente que tiene su propio negocio, yo creo que deja de ser un work-life balance y ya nada más es life. O sea... Cuando no estás trabajando como quieras, estás trabajando. Y cuando estás trabajando, estás pues disfrutando. La verdad es que yo, o sea, estoy muy contento con lo que he creado. Estoy muy contento con mi negocio, mis productos, mi gente. Y a lo mejor me toca trabajar los domingos, los sábados. Si algún viernes me lo quiero dar ya en la tarde, pues me lo doy. Me explico. No es un 9 to 5.
Sí, claro, y sobre todo cuando trabajas para ti mismo, como que tienes los beneficios de que te puedes tomar tal vez vacaciones cuando tú quieras, pero también tiene sus desventajas, ¿no? De que a lo mejor el jefe no te va a dar o no te va a programar las vacaciones, güey, sino que tú las puedes tomar cuando tú puedas también, porque como dices tú, o sea, tal vez sales de vacaciones, sí, exacto.
Pero cuando
tal vez sales de vacaciones, ándale, por eso, cuando puedas, en la parte económica, pero digo, aparte de eso, pues tal vez si te juntas una lana, ¿no? Y te vas de vacaciones. Pero más bien a lo que me refiero es por la parte del tiempo, porque hay ocasiones en que sí sales de vacaciones, pero como que estás todavía en tu negocio, ¿no? A
Sí.
veces lo tienes que, o lo puedes manejar como que estando fuera de la oficina o algo
Sí,
por el estilo.
el smartphone te ha permitido que puedes trabajar desde donde sea. ¿Qué te iba a comentar? Sí, mira, yo empecé el negocio, la verdad es que con fondos propios, porque tenía tres empleos, o sea, trabajaba para el family business, para mi padre, le hacía consultoría también a Planet Fitness, se entraron aquí a México, yo pues básicamente fui el consultor con el que empezaron y hicimos todo durante 6 años y estaba
Órale, qué
manejando
chido.
grileros. Entonces, si dices, oye, es que quiero hacer un negocio on the side para llevarme una lana extra mientras sigo trabajando, es demasiado difícil, demasiado cansado. Yo creo que yo pude porque no tenía ningún compromiso, no, no, soltero, sin bocas que alimentar, pagándome nada, o sea, nada de grileros, no daba dinero durante muchos años. Entonces era inyéctale, 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 inyéctale. Y después de un tiempo, pues, ya te puedes pagar algo módico. Oye, ¿cómo le haces? Pues bajas tu estilo de vida. Gasta menos, o
Claro.
sea, gasta menos, sal menos, compra menos, todo menos. Tú no puedes, tú no decides tu estilo de vida, lo decide tu ingreso. Y tu ingreso puede ser por empleo o puede ser por facturación de tu negocio. Y te tienes que poner algo fijo, el negocio no es tu piggy bank, o sea, no le puedes estar sacando cada vez que te quieres ir de vacaciones o cambiar de carro, ¿no?
Claro.
Entonces, pues la verdad es que o sea, es mucho trabajar y tienes que ver de todo. Casi siempre el que empieza un negocio es muy creativo, muy doer, muy comercial. Nos
Como que
falla.
tienes que estar,
Y nos.
tienes que usar varios sombreros, ¿no? Como le llaman.
Sí, estás así con las pelotitas y no se puede quedar ninguna. Y nos falla más la parte administrativa. Sí, o sea, si algo me diría a mí mismo de hace 6 años es, o sea, ve los números, pero pues al mismo tiempo, pero tienes que estar vendiendo y tienes que estar produciendo y tienes que estar entregando y cobrando. Entonces no alcanzaba a analizar y era, oye, ¿cómo nos fue? Pues tú sigue vendiendo.
Pues quién sabe, pero hay que vender.
Sí, ahorita ya pues tengo ya más la parte de análisis financiero y de días de inventario y sellout y sell-in y demás. Y tenemos ahí pues un equipo que está viendo eso, y conmigo y pues entonces la verdad es que empezar un negocio es vender, 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 vender. Incluso hay una filosofía, una teoría, y estoy muy de acuerdo, vende antes de tener el producto. Pero ¿cómo?
Claro.
Véndelo. O sea, tú vende. Ve con un cliente y dile, así va a estar, me lo compras, sí, ok, vengo en 2 meses. Cuando yo entré a HEB, pues el comprador, todavía no existía Instagram, nos manda un inbox y nos dice, oigan, este producto está increíble. Lo conoció en Vigar o en una carne asada, no me acuerdo dónde, pero dije, soy el comprador de HEB, lo quiero. Entonces, pues fui, nos dio la cita oye, no, hombre, mucho gusto, este producto está buenísimo. Y le digo, sí, güey, allá está atrás. Y pues, voltea y dice, ah, caray, pues es que me dice, pues me llegan tantos productos.
Que ni me había dado
Que ni me
cuenta que
había
ya
dado
estaba aquí.
cuenta, güey. Le dije, oye, estoy ahorita en un proceso de rediseño, el frasco que tenía ya no lo están haciendo. Me dice, no te preocupes. O sea, ¿cómo va a estar? Mira, así se va a ver. Perfecto, güey. Pero no quiero perder la oportunidad, por favor, güey. O sea, no me quiero ir de aquí. O sea, y me dice, no, 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 no te preocupes, vamos a empezar el proceso del alta, tú termina tu producto y va a entrar Anaquel en el periodo tal. Entonces, pues es eso, güey, es vender, 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 vender. Siempre, no puedes administrar nada, no puedes mejorar nada si no estás vendiendo. Y no termines tu estilo de vida por 2 meses de buena venta. O sea, tienes que tener una venta estable. Ahorita platicando sí. La verdad es que pues ya es una época post-COVID, ¿no? O sea,
Sí, ya estamos saliendo un poco de eso.
Pre-COVID, yo no tenía página, no le veía la necesidad. Yo creo que el COVID hace que México avance, no sé, 5 o 10 años en el consumer behavior de comprar en línea, ¿no? Y se vendían, los sazonadores se vendían, las salsas, pero cuando metimos el producto ancla, que es cortes de carne empacados al vacío, se fue para arriba las ventas de sazonadores y salsas. También la de los cortes, obviamente, pues es un buen producto ancla. ¿Por qué puedo ofrecer cortes yo? Pues porque mi padre tiene empacadora. Entonces, básicamente era compra-venta. Yo tenía un catálogo prediseñado en línea, y yo nada más ya lo que me compraba, le compraba, lo empacaba y lo enviaba. Claro que con la carne hay que tener mucho cuidado con la cadena de frío, hielera.
¿Cómo, de veras, Ángel, cómo, qué bueno que platicas esa parte, porque hay muchas personas que tienen la inquietud de ofrecer productos alimenticios en, bueno, ya sea en México o Estados Unidos, pero en este caso estamos hablando de México. ¿Cómo es que se maneja esa parte para, pues sí, para la carne? Porque debe tener como más cuidado por la logística, ¿no? La cadena fría.
Todo tiene que cumplir con la NOM, tiene que cumplir o sea, las leyes de etiquetado y leyes de salubridad y demás las tienes que cumplir. Pero lo que preguntas de la carne empacada al vacío es muy delicado. Vaya, de hecho, ahorita que lo comentas, vi muchas boutiques de carne que nacieron en pandemia y les fue muy bien. Y ahorita ya no les está yendo bien. Pues, ¿por qué? Porque ya regresaste al supermercado.
Sí, ya regresaste. Ya está regresando la gente a comprar.
Creo que Peloton también tuvo una inversión muy grande en producción y ahora porque pensaron que todo mundo iba a seguir haciendo ejercicio en las en bicicletas, casa. En casa, y la gente está regresando al gimnasio, a correr al parque. Entonces, sí es algo,
salir a la calle.
O sea, digo, ya mi consejo ya va tarde, pero sí es muy cuidadoso el decir, oye, ¿cómo me iba antes? ¿Cómo me fue durante? ¿Y cómo me está yendo después de? Y más, muy importante el entender el consumer behavior antes, durante y después de. Algo se pudo haber quedado del comportamiento rezagado y qué bien. Se baja la pandemia, se abren las restricciones, bueno, o sea, sí, se bajan las restricciones y la gente empieza a regresar al supermercado. Entonces, mi venta de carne bajó, por ende, los sazonadores y las salsas, que es donde más margen tengo. Y pues bueno, fue quita la carne. ¿Por qué? Porque hay ciertos paquetes que no llegaban a tiempo por cosas ajenas a ti, porque todas las guías son express, pero algo pasa y el reclamarlo cuesta más en trabajo y en dinero que el ya, pues aceptar que es merma. Pero a mí me permitía la carne, el poder incorporar esa merma y que me siga haciendo negocio, porque tenía un precio preferencial de empacadora de carnes, por claro, ser esta de mi padre. Pero si le vas a comprar al distribuidor, que le compra al empacador, que le compra al rastro, que le compra al engordador, ya la cadenita ya a ti te queda un margen nada. Y también, pues hay un precio en el mercado que no te puedes pasar de ese precio porque la gente no te lo va a pagar. ¿Me explico? Entonces ya se empieza a comer, o sea, las mermas empiezan a comer tus ganancias y ya no es negocio. Por eso, y es un tema, porque tienen que ir congelado y empacado al vacío, y luego pierden el vacío. Y ahí te encargo los reclamos con debida razón del cliente. Oye, pues me llegó sin vacío y me llegó tibio, güey. O sea, es regrésame mi dinero, güey. Entonces, pues tienes que conocer tu negocio. Y el negocio de la carne congelada, un gran porcentaje son las refrigeraciones. O sea, se gasta mucho en electricidad.
Claro, para mantenerla todavía consumible, ¿no? Bueno, que le llegue bien al consumidor.
Es correcto.
Excelente, Ángel. Y por ejemplo, allí lo que me surgía la inquietud es cómo se hace la transportación, o sea, los contenedores o las cajas, o cómo la llegas a mandar, no sé, güey, yo no tengo ni idea.
¿En carne o en sazonadores y salsas?
Bueno, carne, porque los sazonadores y las salsas, me imagino que si son envases de vidrio, pues únicamente algo de poliburbuja o algo por el estilo, ¿no? Para que no se vayan a romper en el camino.
En carne, pues puedes, por ejemplo, revisar gente que vende muy bien en línea. Por ejemplo, puede ser un Rancho el 17, un Reserva el Alba, un Grill House. En Estados Unidos, Omaha Steaks, Allen Brothers. Uh-huh. Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? Ellos tienen el producto congelado y te lo ponen en una hielera con, okay, con gel packs, con gel packs, sí, o thermopacks o lo que sea. Y tienen ya las guías prepagadas de entrega inmediata, de entrega al siguiente día. También tienes que saber qué código postal no llega a tiempo. ¿Me explico? Claro. Para que no esté disponible en el código postal que tú estás. Porque es preferible no entregar y no tenerlo disponible a que te llegue un reclamo. Entonces, claro, esa industria, la gente que vende a través de e-commerce, carne empacada, congelada, empacada al vacío, tiene que meterle al costo de envío hielera, gel packs, guías siguiente día y eso, básicamente.
Y obviamente tienes que hacer tu cuenta, como decías tú, porque todo eso reduce la ganancia, ¿no? Dependiendo de el costo de compra o en cuánto lo estás comprando,
sí,
incluirle todos esos gastos adicionales.
Sí, creo el consumidor de cortes de carne en línea no escatima tanto, o sea, claro que no te va a volver a comprar si no le mandas algo similar a la foto, sí, o sea, oye, pues viene un prime acá bien marmoleado y le llega un select, pues no te va a volver a comprar, ¿verdad? Sí. Hay gente que tiene una foto y esa es la representativa. Y hay otros que incluso te dicen, o sea, que su estrategia es, este es el que te va a llegar, este folio 1983, este es tu ribeye que estás comprando y van cambiando las fotos, ¿verdad? Cada quien sus estrategias, uno necesita más gestión que el otro. Incluso un amigo me decía de que, oye, pues qué bueno, o sea, está impresionante este ribeye. Y sí es mío y sí lo saco, pero mejor pon otra foto, un poquito menos atractiva en marmoleo, para que sea un estándar más en la media, ¿me explico? Uh-huh. Y se me hizo pues muy inteligente, la verdad, en donde las expectativas,
sí, porque,
del cliente es una media.
Como decías, ya, exacto, que le mostrabas algo en la fotografía, ¿no? Y que físicamente le llegue otra cosa, entonces así evitas el que la expectativa... Sí, digo que así evitas que la expectativa pues sea muy baja, sino que al contrario, ¿no? Se pueda superar. Bueno, Ángel, y ya para despedirnos, ¿qué consejo le darías a quienes van empezando a considerar ya sea ventas en línea, comenzar un negocio, y por ejemplo, ¿qué tipo de, bueno, si es que puede recomendar a lo mejor un libro que te haya interesado, que te haya gustado, que te haya dejado algo, y un tip para los nuevos emprendedores?
Ok, el libro, mira, aquí lo tengo. Ahorita estoy leyendo Profit First, de Mike McCallowitz. Muy bueno. La verdad
es... Ya se me lo han recomendado.
Sí, la verdad es que nunca... ¿qué te dice este libro? La base básicamente es... lo que todo mundo sabe es ganancias menos gastos es igual... No, perdón. Ingresos menos gastos es igual a ganancias. Y lo que te dice Mike es... No, mejor... ventas o ingresos menos ganancias es igual a gastos o egresos. Y yo decía, uh-huh. ¿Cómo, güey? Dice, sí, o sea, primero ponte un porcentaje de ganancia, y ahí hay una tablita que te dice si vas empezando, si facturas tanto, esto es sano. Si, ¿por qué? Porque siempre vas a tener que comprar una nueva maquinaria, un nuevo carro, pagar no sé qué, comprar uniformes. Pero si tú, entonces te quedas sin ganancia. Y voy, es que trabajo y trabajo y no me queda nada. Pero si tú guardas poquito, si de los 100 pesos que te entraron sacas 3 pesos, dice, te lo juro que puedes manejar tu empresa con 97 o con 100 pesos. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces empiezas a sacar las ganancias y ya estás más tranquilo porque tu negocio lo estás haciendo rentable desde un principio, desde que te entra el dinero. Entonces, claro.
Como que de esa manera puedes hacer la distribución,
¿no? Es correcto. Se me ha hecho muy, muy, muy interesante. El tema de Shopify, del e-commerce. Pues mira, ya no tienes que ser un programador. Shopify lo han hecho muy user friendly, la plataforma de Amazon está muy user friendly y toda la información está allá afuera, como dicen, la universidad de YouTube. Entonces, ser autodidacta, o sea, enséñate lo que necesitas en el momento. Entonces, así necesitas menos gente. Es que necesito un alguien de Search Engine Optimization, mejor apréndelo tú, y no le tengas miedo, y ven tus números, y es prueba y error, es mejor hacer que no hacer, como dicen, better done than right. Entonces, oye, metí un bundle, y yo pensé que la gente iba a comprar 6 sazonadores de carne asada para poder revenderlos y les di un superprecio. La gente no quiere superprecio, quiere mejor variedad. Mejor quiere el de carne asada, el de habanero, el de tocino maple, el de hierbas de campo, el de barbecue, etcétera. ¿Me explico? Pero hice y aprendí. Y digo, yo ahorita sí tengo un equipo de trabajo, entonces pues es estar motivando y trabajando con tu equipo, y siempre pues buscando más. Y lo otro que me dijiste fue, ¿era un libro? ¿Era una recomendación?
Sí, y un tip o algo para alentar a quienes vamos empezando, que tal vez no le vemos pies ni cabeza a este rollo pues, como te digo, del emprendimiento, de los negocios en línea, de emprender en cualquier cosa, ya sea en línea o físicamente.
Mira, empezar un negocio fuera, o sea, muy al tradicional, al retail o a cualquier cosa, es vender. Y es de 7 de la mañana o antes a 11 de la noche. O después, tienes que sacar la chamba. Es mucho trabajo, como dicen, no hay crisis que aguante 20 horas de trabajo. La otra vez estaba platicando con un amigo y me dice, oye, ¿ya lloraste? Y yo, no, o sea, y eso fue hace como 3 años. Y luego hasta que lloras, güey, porque no entra el dinero y tienes y debes. O sí, sea, está, me imagino. Está difícil la cosa. Y si fuera el tip a e-commerce, pues lo que comenté, ser autodidacta. Investiga. O sea, investiga tú cómo tomar mejores fotos, cómo sacarle provecho a Shopify, cómo esto, cómo aquello. ¿Ok? Y pues es eso. Excelente. O sea, investigar es estás haciendo labor de estás trabajando.
Excelente, Ángel. Pues ya estamos por cerrar. ¿Algo que quieras agregar antes de despedirnos? ¿Dónde te podemos seguir? Tus redes, tu website, para poder comprar los sazonadores de Grilleros.
Nos pueden seguir en Grilleros con una L. Este es el logo. En TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Nos pueden también comprar en grilleros.com y en autoservicio pues nos pueden encontrar en HEB, Soriana, en los 3 formatos de la Comer, en Walmart, al Super, entre otras tiendas. Y próximamente...
No, pues ya estás en todos lados, güey.
Ahí vamos, todavía nos faltan una que otra cadena. Y próximamente tenemos también muchos seguidores de Estados Unidos, de Texas y de California. Queremos llegar a ustedes. Estamos ahí tratando de entrar a través de distribuidores que ya tienen sus canales bien establecidos y también en Amazon USA. Uh-huh. Entonces, pues, y como decimos, a grilear, raza.
No, pues sí, ya por acá te digo que hay mucha raza que le gusta ese tipo de, pues, cocinar, tal vez porque tienen más espacio. Como te decía al principio, yo soy de la CDMX, entonces como que no hay mucho lugar en donde poner un asador, güey, ¿no? Sí. Y acá, pues independientemente de qué parte del mundo seas, si empiezas a juntarte a lo mejor ahí con tus cuates y todo eso, empiezas a poder, pues no sé, asar cualquier cosa, aunque sea unas costillas o un steak ahí pequeñito.
Aunque sea un grilled cheese.
Oye, algo tienes que aprender. Yo la verdad es que mi experiencia es nula casi para el asador. Yo nada más tengo asador porque de vez en cuando ahí llego a practicar algo y hacer algo.
No, hombre, no te preocupes, todo
con la familia, güey.
Mira, todo mundo echa a perder lo primero, y no tiene que ser del asador. Digo yo, mi primer brisket me quedó espantoso. Pero qué tal el tercero, qué tal el quinto, el décimo. Y taguenos en redes cuando estén grilling, cuando estén grilleando ahí en su asador. Taguenos @grilleros, hashtag agrillearraza con una L. Me da mucho gusto cuando alguien dice que le gusta mucho el canal. Que le gustó una cierta receta, o sea, me mandan de repente.
Ya, porque allí en tus redes pones recetas, ¿no? Para poder
De repente me llegan por WhatsApp, por amigos o familiares, o de repente me llegan, nos taguean o nos mandan la otra vez una persona que se sorprendió porque le contesté yo con un voice note. De que, oye, ¿cómo estás? Creo que era de Indio, California o algo así. Uh-huh. Y me dice, wow, I can't believe you answer. I'm going to tell my wife.
Y me dice, sí, es que hay mucha gente, güey, que ya no contestan. O sea, o tienen alguien que les ayuda o es porque son divos o divas. Sí. Y ya, que conteste cualquier persona, güey, ya no puedo.
Sí, ahí está.
Deberías de hacer uno, Ángel, de cómo encender el carbón, porque yo soy bien pendejo. Entonces, y ahorita ya aprendí. Pero me acuerdo que en una ocasión, casi recién que estábamos de este lado del charco, me tocó, mi esposa organizó allí una pequeña comida y todo, y compramos asador, compramos carbón, comida, no sé qué, no sé cuándo, y me dice, prende el asador, y así como que, ¿Y cómo chingados se prende?
Pues el clásico, el
ni siquiera sabía.
El volcán, güey. El volcán, y agarras toalla rollo, o servitualla, como quieras llamar, y tu pele de aceite vegetal, güey.
No, ya empecé a juntarme con unos cuates de Monterrey, ya me enseñaron, ya con eso tengo.
Qué bien, qué bien.
Pues ya está, Mr. Ángel, muchísimas gracias por el tiempo, por haber estado aquí platicando de qué es lo que haces, y compartirle también a los nuevos emprendedores y a los sellers qué formas diferentes hay de poder hacer negocios, ya sea en línea o en retail, como por ejemplo en tu caso, funciona el tener tu tienda en línea, pero le metes más al canal de detalle o a retail.
Sí.
Muchísimas gracias. Vamos a poner también tus redes y la información de Grilleros allí en los comentarios para que lo sigan y les echen un ojo a las recetas. De mi parte es todo y nos escuchamos en el siguiente.